Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La mayor parte de las empresas del sector de la construcción no pueden acogerse al decreto de revisión de precios de los contratos públicos. Hacienda rechaza conceder la revisión excepcional de precios para trasladar el encarecimiento de la energía a las obras de menos de 12 meses de duración. Esta decisión deja fuera al 80% de las empresas de las obras públicas en nuestro país, María Ruiz.
Y esto puede llevar a ralentizaciones en el proceso de la ejecución de las obras, a consecuencia de esta subida de precios de los materiales. Antonio está al frente de una constructora en Madrid.
Que los materiales pues pueden haber subido un 20, un 30 y algunos hasta un 70. Pues eso es donde va a la cuenta de pérdidas y ganancias. Al final lo que hacen es que las obras pierden dinero y llegan un momento que no pueden soportar, se acaban comiendo el pequeño margen que tuvieron de resultados, se lo comen y entran en pérdidas. Ningún empresario puede aguantar a pérdidas mucho tiempo. Eso a que la boca, primero, despide gente y si sigue así, pues muchas veces tiene que cerrar la empresa, salvo que el ministerio flexibilice su posición.
Desde la patronal ya advierten que esta situación puede llevar a la paralización del sector en las próximas semanas.
La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de invadir competencias en su decreto de medidas de ahorro energético. El vicepresidente regional madrileño, Enrique Osorio, ha confirmado en Herrera en COPE que están analizando el decreto para presentar un recurso. Entienden el malestar generado entre comerciantes y negocios de hostelería por el límite de temperatura y recuerda que no es lo mismo una vivienda que un espacio donde se concentra mucha gente.
Es, por ejemplo, un teatro en verano lleno a 27 grados, a los 3 minutos haría 32 grados en ese teatro. O un teatro en invierno a 19 grados, estaría helado todo el público en ese teatro. Es que el gobierno de España hace las cosas sin pensar, sin hacer estudios, sin hablar con nadie, y ese es el problema.
La ministra de Justicia hace un llamamiento a denunciar los pinchazos que se están produciendo en discotecas y fiestas de toda España, independientemente de que no contengan sustancias tóxicas o de que no se produzca con el móvil del robo o la agresión sexual. Pilar Llop recuerda que solo el pinchazo en sí constituye un delito de lesiones con el agravante de género. A denunciar también hace un llamamiento a la Policía Nacional, que pide prudencia y hace también un llamamiento a la calma. Raúl Sáez es portavoz en Ávila.
No hay ninguna relación de momento directa, se sigue investigando los casos que ha habido, pero como te comento, disfrutar, la gente tiene que disfrutar, tiene que tener precaución, pero como siempre tenemos que tener precaución cuando salimos por ahí, tener nuestra copa o nuestro vaso o nuestra consumición en la mano, y si notamos algún pinchazo, si notamos alguna cosa, rápidamente hablar con nuestros amigos, policía, hospital y tranquilidad.
De momento se tiene constancia de unas 50 denuncias en País Vasco, Asturias, Cantabria, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y la última Baleares. Allí la Guardia Civil está investigando 6 posibles casos de mujeres que aseguran haber recibido pinchazos en discotecas de las islas, 4 en Ibiza y 2 en Mallorca. Y en Algeciras la Guardia Civil ha detenido a un miembro de la mafia italiana perteneciente al clan criminal de Dico Sosa. El hombre era conocido como el carnicero de Bari. Estaba huido de la justicia italiana por delitos de extorsión y de corrupción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos con los deportes. El Rayo Vallecano acaba de hacer oficial una nueva incorporación, Javier Tomás.
¿De quién se trata, Carlos Vanga?
Es el delantero Sergio Camello, que ha renovado con el Atlético hasta 2026 y llega cedido a Vallecas después de su gran temporada el año pasado en el Mirandés. Marcó 15 goles en segunda. El cuarto fichaje del Rayo va a compartir el ataque con Falcao y otro 9 que llega al equipo de Iraola. Y por cierto, anoche, a solo 10 días de que comience la Liga, el Rayo lanzaba su campaña de abonos y presentaba la segunda y la tercera equipación.
Más mercado, según la agencia EFE, Alex Telles podría estar a un paso del Sevilla. Fuentes cercanas a la negociación afirman que el Manchester United y el Sevilla tienen muy avanzadas las negociaciones para que el lateral zurdo brasileño juegue cedido esta temporada en el Sánchez Pizjuán. El Sevilla, en principio, solo pagaría un porcentaje de la ficha del futbolista y los Diablos Rojos facilitarían la salida porque no entra en los planes de Tenag. Y en tenis, en el ATP de Los Cabos, nos hemos quedado sin representación española tras las derrotas de Feliciano López y Fernando Verdasco ante Albot y Kokkinakis, respectivamente.
Sigues, continúas en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE y en este mundo en el que vivimos tenemos que contarte pues cosas un tanto sorprendentes más de un día, ¿verdad? Partiendo de lo normal, vamos a hablar de lo extraño. Porque es muy difícil desenvolverse sin ayuda de la informática, eso lo tenemos todos muy claro. No es imposible, conozco gente que prescinde de ella, pero para la mayoría de los mortales, tener un problema con el ordenador, por ejemplo, significa tener un problema en el trabajo. Imagínate qué pasa cuando ese problema se prolonga durante una semana y otra semana y otra semana y bloquea los recursos informáticos con los que trabajas a diario. Bueno, pues esto es lo que está pasando desde el pasado 16 de julio en el mayor centro de ciencia de España, el CSIC, una institución, un referente a nivel internacional, que supera los 1.000 millones de presupuesto anual y que lleva casi 3 semanas paralizado por un ataque informático. Lo estamos contando aquí en COPE desde hace unos días, Ángel Correas, y la verdad es que llama mucho la atención.
Sí, llama bastante la atención. Hola, John. Cualquiera de nosotros, bueno, estaríamos tirándonos de los pelos, ¿no? Si llevásemos ya 3 semanas sin internet en el trabajo. Imagínate nosotros, ¿no?, que estamos mirando todo el día noticias, ¿no?, por lo que pueda pasar. Uh-huh. Pues bien, el pasado 18 de julio, los trabajadores del CSIC recibieron un correo electrónico en el que se les avisaba de que se había detectado un ataque con ransomware ese mismo fin de semana, el día 16 de julio en concreto. Bueno, ese ataque, cuya procedencia puede ser Rusia, ojo, habría conseguido encriptar parte de la información del centro, aunque afortunadamente existen copias de seguridad y su efecto, según dicen desde la dirección del CSIC, pues ha sido limitado. Pero claro, estamos hablando de información importante porque en el Centro Superior de Investigaciones Científicas se desarrollan miles de proyectos de investigación y algunos de ellos son bastante relevantes, ¿eh?
Y como se trata de un organismo estatal, es el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, el que está tratando de solventar el problema. Como estamos contando en COPE, la dirección del centro dice que los efectos del ataque son limitados, pero que la solución es más compleja de lo que parece.
Sí, bastante más compleja. Sí, porque hay que instalar un software específico en todos los ordenadores, que te puedes imaginar, pues son miles. El ataque, según decía hace unas horas, esta misma mañana, la ministra de Ciencia, ha afectado a 7 centros de investigación, pero hay hasta 140. Y claro, hay que prevenir. Y hasta que no estén limpios todos esos ordenadores, pues se tienen que desconectar de la red. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se trata de un material de trabajo indispensable para nuestros científicos. En esos ordenadores se realizan simulacros, se guardan e interpretan las investigaciones que están llevando a cabo, se hacen cálculos complicadísimos, por ejemplo, otras cosas más normales, como pueden ser videoconferencias con otras universidades, con otros centros, pues eso tampoco se puede hacer. Y no solo eso, es que el ataque, este ataque informático, habría afectado además a la administración interna, a lo que es el día a día, a las cosas más comunes, como por ejemplo puede ser solicitar días libres o vacaciones. Tan solo les funciona el correo electrónico, que es por ahí por donde reciben la información, uh-huh. Y eso la verdad es que en el día a día les soluciona poco o nada.
Claro, son 19 días que van de parálisis informática y los trabajadores se han comenzado literalmente pues a desesperar. Para continuar con su trabajo, una gran parte de estos científicos están poniendo sus propios medios. Uno de ellos es el investigador Vicente Timón.
Está dando la paradoja de que para poder trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a Internet. Esto es una cosa normal, no deja de ser un ataque informático, no deja de ser una cosa que se produce todos los días en las grandes instituciones y demás. Pero ya lo que no es tan normal es que sea algo que se extienda en el tiempo por prácticamente durante un mes.
Es que efectivamente la ciencia se hace día a día y no puede pararse. Entre otras cosas porque se destinan millones de euros a esos proyectos que luego repercuten en el beneficio de los demás. Pablo Chacón es uno de los investigadores del CSIC. Pablo, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Se ha arreglado algo? Buenas tardes.
Buenos días.
Aquí en la radio a partir de las 12 decimos buenas tardes, pero di lo que quieras, da igual.
Perfecto. Básicamente seguimos sin conexión, ¿vale? Aunque como habéis dicho, pues están intentando implementar, instalar este software de seguridad en todos los aparatos e intentar solventarlo lo más rápido posible.
Uh-huh. ¿En
pero
qué
el es? Problema, como,
sí,
habéis, como habéis dicho, es que llevamos 18 días o 15 días uh-huh. sin internet, ¿no? Esto es impensable, vamos a ver. No cabe en cabeza alguna que se pueda cerrar un centro o todos los centros del CSIC o la mayoría de ellos sin EDIE. No tiene sentido ninguno. Vamos, mires por donde lo mires.
¿En qué se traduce la paralización de los sistemas informáticos? Porque, bueno, es internet, son algunas aplicaciones que tenéis de administración interna. ¿Eso cómo afecta a vuestro día a día, por ejemplo, en tu campo de investigación?
Yo soy bioinformático y evidentemente absolutamente todo, ¿no? Porque trabajo con ordenadores. Pero bueno, pero los científicos no somos seres extraterrestres. Imagínate la radio sin conexión. Uf. O un banco sin conexión. Pues exactamente igual. O sea, no se puede hacer prácticamente nada. O estamos muy limitados, ¿no?
Claro. En tu caso, además, se da, lo acabas de comentar, la circunstancia de que eres informático. Entiendo que crees que podría haberse hecho con más celeridad o de otra manera, pero desde luego que en un lugar tan importante se tarde tanto tiempo en solucionar un problema, por muy grave que sea, choca, ¿no?
No, es impensable, es ridículo, o sea, vergonzoso, no sé, no puedo volver, no encuentro los adjetivos, vamos. Básicamente, pues, como bien has dicho, pues, este tipo de ataques ocurren en todos lados, en la NASA, en el Max Planck o donde sea, y ninguno de ellos lleva 15 días cerrado, vamos. Sería, pues, increíble, vamos. O sea, date cuenta de eso, que es un ataque que ha sido controlado, ¿vale? O sea, que la solución está creando más problemas que el propio ataque, ¿no? Porque no se ha perdido datos, afortunadamente la gente del Consejo ha logrado controlar este ataque porque tiene medios, no los que debería tener, pero sí tiene medios. Es un ataque que ha sido localizado solo en 6-7 centros y han cerrado todo, ¿no? Pues, todo sin medir, ¿no? Lo cual es una... no tiene sentido.
La sensación además que da desde fuera, como neófitos que somos, es que, hombre... Me imagino yo que el CSIC tiene que tener, primero, una preparación para que no te destrocen toda la información que tienes dentro y te la capturen o te hagan la puñeta, hablando claro y pronto. O, y por otro lado, el hecho de que también puedan existir una serie de sistemas o de canales o de protocolos para que en, ponle, 5 o 4 días se pudiera haber organizado todo para que podáis seguir trabajando con normalidad, porque ¿cuántas cosas se han parado?
Todo, o sea, vuelvo a ponerte el ejemplo anterior. Tú imagínate la radio sin comunicaciones y sin internet. No creo que pudiera salir al aire. Pues igual, de la misma manera, o sea, no imaginéis nada especial, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, prácticamente te puedes ir a casa.
Sí, no, de hecho todos nosotros nos hemos ido a casa para tener internet. Uh-huh. O, por ejemplo, ¿no? Sí. Muchos hemos teletrabajado para poder leer el correo, ¿no? Otros, como habéis dicho antes, pues han puesto sus medios, ¿no? Y han conectado sus ordenadores con su internet, lo cual, desde el punto de vista de seguridad, es una auténtica atrocidad, sí. Por cierto.
Claro, porque
ahí abres todos los puertos, ¿no?
Es peor el remedio que la enfermedad.
Correcto. O sea, mires por donde lo mires, no tiene sentido, ¿no? Y además quiero decirte que ningún centro internacional ha tenido un corte de estas características, o sea, no, vamos, ni por asomo, vamos, o sea, estamos batiendo el récord, ¿no? Sí. Y eso es una tristeza, ¿no? Porque, bueno, es pérdida de dinero, pérdida de proyectos, o sea, pérdida de tiempo en tu proyecto y sobre todo pérdida de prestigio también, ¿no?
Y pérdida también un poco de imagen, ¿no? También de seriedad del CSIC,
claro,
pero bueno,
claro,
Pablo...
Claro.
Pablo Chacón, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Ojalá se arregle pronto. Un abrazo grande.
Gracias.
Y es que un ataque de este tipo con ransomware o cualquier tipo de virus o programa malicioso no es nuevo, ¿eh? Ni el primero ni el último, ¿eh? La NASA, por ejemplo, ha sufrido uno muy similar, nos lo contaba Pablo, y muchas grandes empresas se han enfrentado a este reto. Es algo que sabe bien Josep Albors, que es responsable de investigación de ESET España y es el editor de un blog cuyo nombre te lo dice todo, protegerse.com. Josep, ¿qué es esto del ransomware y cómo actúa? Contado rápido y para tontos.
Bueno, inicialmente el ransomware es una amenaza que hace unos años se dedicaba solamente a cifrar archivos y que últimamente también los atacantes lo que hacen es robar información o directamente pues tienen fases en las que dedican a bloquear los sistemas o incluso llegan a amenazar a la gente que estaba presente en la información que han robado.
Oye, ¿y al final cómo infecta? ¿Cómo consigue acceder a esos sistemas informáticos que acaba encriptando?
Pues hay varios puntos de entrada. Uno puede ser tradicional, pues mediante correo, aunque normalmente cuando estamos hablando de este tipo de ataques, lo que vemos es que este ransomware está normalmente operado por personas. Y vemos que estas personas aprovechan pues vulnerabilidades existentes en los sistemas, agujeros de seguridad por los que se cuelan, o directamente prueban credenciales de acceso ya sea de forma aleatoria o porque han conseguido robarlas, para acceder mediante pues las redes VPN a la red interna de lo que es la empresa, o en este caso CSIC, y a partir de ahí moverse lateralmente hasta encontrar los archivos o los equipos que ellos consideran más interesantes.
O sea, no es solo un problema de que alguien ha pinchado donde no debe, es más complicado.
No, en este tipo de ataques ya tan dirigidos hay una preparativa previa, hay un conocimiento del objetivo, se sabe qué vulnerabilidades se pueden entrar o incluso qué contraseñas se pueden utilizar para acceder pues, por conexiones remotas que estén utilizando los investigadores del CSIC. O sea, no es acceder la noche a la mañana.
Pablo, el investigador del CSIC, nos decía que no entendía que se tardara tanto. Josep, ¿es normal tanta tardanza para arreglar este asunto?
Pues depende de varios factores, por ejemplo, del tipo de ataque, de su complejidad, de los sistemas que se hayan visto afectados, cómo se han visto afectados y de la preparativa previa que hubiera para prevenir este tipo de ataques y restablecerlos después de un incidente de este tipo. Nosotros hemos visto restauraciones de sistemas en horas, en días, en semanas o incluso en meses, con lo cual entra dentro del rango.
Bueno, si esto le pasa a una institución protegida, como es el CSIC o le ha pasado a la NASA, nos puede pasar ya a cualquiera. ¿Cómo podríamos protegernos en nuestro día a día cualquiera de nosotros?
Pues sinceramente, viendo que lo que son ataques de ransomware cada vez están más dirigidos a empresas y empresas de todos los tamaños, aunque también apuntando mucho a las empresas grandes porque saben que son las que más propensas son para pagar este rescate, lo que tendríamos que hacer es implementar medidas que ya existen desde hace años, como por ejemplo la segmentación de redes para evitar que los atacantes no puedan saltar de una red interna a otra, pues incorporar también medidas de autenticación de multifactor para que los usuarios no solamente dependan de un usuario y una contraseña, cifrar nosotros la información que consideremos confidencial para que si la roban no puedan utilizarla, emplear medidas de detección y respuesta para que incluso aunque estén utilizando herramientas, digamos, habituales en el día a día que no son maliciosas, pues se pueda detectar que está haciéndose un uso malicioso de esas herramientas por parte de los atacantes, y son medidas que, como he dicho, están ahí disponibles para cualquiera que las quiera utilizar, para usuarios, empresas de todos los tamaños, pero que se deben implementar, se deben configurar y debe tenerse pues un seguimiento de toda la información que generan.
Me quedan 40 segundos, pero respondiendo rápido, ¿Rusia podría estar detrás o es que siempre decimos que es Rusia cuando no sabemos lo que es?
Pues más tiraría lo segundo, aunque los momentos de las declaraciones que han aparecido señalan a Rusia, no sería raro, es un sospechoso habitual, pero también hemos de ver que ahí habría que distinguir si es un ataque de gobierno o es un ataque por un grupo de delincuentes. También estamos viendo que en los últimos meses se han tornado el escenario y la Rusia es uno de los principales países que está siendo objetivo de ataques de ransomware, con lo cual ahí tendríamos que ir con cuidado.
Pues con ello nos quedamos, con ese cuidado que nos pide Josep Albors, experto en seguridad informática y responsable de investigación de SET España. Lo dicho, si el CSIC ha sido atacado y está de esa manera, no quiero pensar lo que te sucedería a ti o a mí en cualquier otra circunstancia, siendo nosotros mucho más pequeñitos y menos importantes. Gracias y un abrazo.
Un abrazo.
Oye, ahora voy a mirar el ordenador a ver cómo tengo el tema.
Míralo, a ver.
A ver cómo tengo. Yo lo que tengo dentro tampoco es que sea como para que se vaya a hacer nadie rico, ¿eh? Pero por si acaso voy a echarle un vistazo.
Bueno, a mí me dan el día, ¿eh? Si se me corta internet trabajando, me dan el día, te lo garantizo.
Imagínate. Bueno, a los que nos van a dar el día, pero bien, contándonos la actualidad de España y del mundo, y en este caso de tu COPE más cercana, es eso, los compañeros de las diferentes zonas del país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa la polémica entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central a cuenta del plan energético del Ejecutivo de Sánchez. El vicepresidente madrileño Enrique Osorio ha confirmado en COPE que siguen estudiando la constitucionalidad de esta medida. Gloria López Navas.
Sí, John, el Gobierno regional mantiene que este plan de ahorro energético invade competencias, ya que las cuestiones relativas a comercio y hostelería dependen actualmente de las comunidades autónomas y no del Estado.
Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos, son suficientes para que sean de carácter básico. Y luego estamos analizando todo por si tuviera más defectos, pero la clave es esa.
No obstante, Enrique Osorio ha querido rebajar un poco el grado de tensión al asegurar que la Comunidad de Madrid tiene por costumbre cumplir siempre la ley y que en este caso pues no van a hacer una excepción. También ha destacado, eso sí, que la ley energética en la que se apoya el Gobierno central hace que sean los técnicos de cada comunidad los que tengan que vigilar el cumplimiento de este paquete de medidas y que las sanciones de las que estamos hablando no son pequeñas.
Ellos lo basan todo en una ley de industria del año 1992. Esa ley de industria es de competencia a las comunidades autónomas inspeccionar y además impone unas sanciones, la mínima hasta 60.000 euros, la de grado, la grave hasta 600.000 euros y la muy grave 100 millones de euros.
Polémicas aparte, Osorio no ve muy factible que se puedan cumplir muchas de las medidas que incluye este paquete, ¿verdad, Gloria?
Sí, por ejemplo, ve muy difícil que se pueda mantener el aire acondicionado a 27 grados en verano y a 19 en invierno, pues en lugares tan concurridos como una sala de teatro llena de gente y que, lógicamente, elevan por sí solos la temperatura del local. Enseguida vamos a hablar con Manuel Martín, responsable de la empresa de instalaciones de aire Aranjuez, para que nos cuente si lo que propone el gobierno es realmente viable o no, John.
Porque lo que saben son ellos, ¿eh? Ahora hablaremos de ese asunto, pero afortunadamente el calor nos ha dado una pequeña tregua, por cierto, hoy en la región.
Pequeñita, pequeñita, ¿eh? Este miércoles hemos bajado a alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid porque las temperaturas máximas que se esperan para hoy van a rondar los 37 y 39 grados en el centro y sur de la región, que siguen siendo muchos. En la sierra el mercurio no subirá de los 35.
Precisamente a las 12.50, la 1 menos 10, vamos a analizar cómo nos afecta este intenso calor que estamos pasando este verano al carácter, a nuestro estado de ánimo. Pero antes nos vamos a acercar a la DGT para ver cómo están las carreteras. Me está esperando Jaime Orejón. Jaime, ¿cómo están las cosas en las pantallas de la DGT? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Aunque eso sí, les advertimos mucha precaución en la salida de la A3 a su paso por Arganda por obras de mejora, por lo que les pedimos mucha moderación en la carretera.
Gracias, Jaime. Y ahora analizamos si es viable la intención del gobierno de mantener, como te digo, el aire acondicionado a 27 grados en, por ejemplo, edificios públicos, comercios y lugares de ocio.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es. Es en canalcar.es. Es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos con un mensaje del grupo Los Nogales que quiere contarnos, Gloria.
Sí, porque nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores. De hecho, les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras y profesionales de enfermería, psicología, fisioterapia, gerocultura y también animación. Llama ya a Los Nogales en el número 91-331-3101, 91-331-3101 o consulta en su web los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Vamos a hablar de ese paquete de ahorro energético que ha ideado el gobierno central, porque Madrid dice que las medidas que se escapen a las competencias madrileñas sí se aplicarán, aunque siguen estudiando su constitucionalidad. Gloria, ¿esto qué significa?
Pues así lo ha confirmado esta mañana en los micrófonos de COPE el vicepresidente madrileño, Enrique Osorio, quien defiende además que muchas de las medidas que propone el Ejecutivo no son viables. Por ejemplo, la de mantener el aire acondicionado a 27 grados en verano y a 19 en invierno, en lugares tan concurridos como una sala de teatro.
Es, por ejemplo, un teatro en verano lleno a 27 grados, a los 3 minutos haría 32 grados en ese teatro. O un teatro en invierno a 19 grados, estaría helado todo el público en ese teatro. Es que el gobierno de España hace las cosas sin pensar, sin hacer estudios, sin hablar con nadie, y ese es el problema.
Pues bien, se lo vamos a preguntar a quien sabe del tema, que es Manuel Martín, responsable de la empresa Instalaciones de Aire Aranjuez. Que Manuel, seguro que una de las cosas que nos tiene que decir es qué mal sabemos utilizar, o que mejor dicho, no sabemos utilizar los climatizadores, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿es posible que si nosotros ponemos el aire acondicionado a 27 grados, la estancia permanezca de forma estable a esa temperatura, más allá de la cantidad de gente que haya, Manuel?
Pues buenos días. Pues no, la temperatura de 27 grados es una temperatura muy alta. Realmente 27 grados es calor. Uh-huh. Y máxime si metemos en un local concurrido, metemos mucha gente, como bien estaba diciendo la compañera, un cine, un teatro, un centro comercial, 27 grados es calor. Es inviable. Hay muchísimo calor, o sea, es muy alta la temperatura.
Claro.
Y máxime que luego con la gente sube la temperatura.
Claro, y los aparatos de aire que hay actualmente en el mercado, ¿son capaces de regular la temperatura en función de la cantidad de gente que haya en el espacio o no?
Regula la temperatura, pero un cambio de temperatura brusco, de tener un local vacío a 27 grados, meter 40 personas, lógicamente la temperatura le eleva en 3-4 grados de diferencia, y bajar esos 4 grados le cuesta tiempo. Si 27 grados es una temperatura alta, le metemos 4 grados más por carga térmica, lógicamente va a costar bajar la temperatura, va a hacer calor.
Por cierto, como siempre, no habrán preguntado a los que saben, porque esto siempre suele ser así, pero Manuel, tú como experto en instalaciones de aire, ¿tú qué temperatura considerarías que es, más allá de que depende también de las circunstancias, pero vamos, de media, para que utilizáramos y pudiéramos pasar no calor en verano y no frío en invierno? ¿Qué temperaturas?
Bueno, la temperatura buena de confort para estar a gusto, no pasar frío ni calor. Es tontería pasar frío.
Claro.
La temperatura buena son 25 grados en verano. La temperatura que pues, está bien, no va a hacer frío, por lo cual el consumo tampoco se va a elevar.
Uh-huh.
Y para efectos de temperatura, 25 grados es confortable. Y en invierno, 20 grados, por ejemplo, 21, 20 grados, ya es suficiente para estar medianamente bien. Para tener una temperatura buena es 20 grados en invierno y 25 grados en verano.
Me parece un tema muy importante, porque fíjate, Gloria,
claro,
qué fácil lo ha dicho, y clarito, las dos temperaturas que precisamente están siempre a debate.
Uh-huh.
Porque claro, la otra opción sería cambiar el aparato a aquellas personas que tienen el de toda la vida y no tienen climatizador, por ejemplo.
Claro, la máquina varía en el funcionamiento. Todas las máquinas antiguas o modernas llevan termostatos de temperatura, todas regulan temperatura. Es más fiable el sistema que tenemos, que existe ahora, el sistema inverter, que modula y mantiene mejor la media de temperatura. Una máquina antigua lo que hace es, cuando coge temperatura corta, tarda 5 o 6 minutos en volver a arrancar, y ahí sí perdemos carga térmica. La máquina nueva está más conseguida, pero claro, aún así las cargas hay que conseguir, ahí tardan tiempo en considerarlas.
Claro, y cuando se hace esta recarga en los aparatos antiguos, eso es más coste, ¿no?
Claro, el equipo antiguo tiene un refrigerante. De hecho, algunos que tienen un refrigerante prohibido ya.
Uh-huh.
Máquinas de más de 20 años ya estaban con el refrigerante antiguo. No se pueden tocar por normativa. Y las nuevas, o sea, las autos más modernas, pues tienen un refrigerante que está en vigor. Pero bueno, no rinde igual, es distinto gas. Es más caro el gas, evidentemente. Es más caro porque no es tan ecológico como el nuevo.
Uh-huh.
Ahora que estamos hablando tanto de los climatizadores, de los aires acondicionados, estaría bien que un experto, como en este caso Manuel, nos diga lo mal que utilizamos las cosas. Que
sí.
Si al principio le ponemos mucho frío para que baje de golpe, cuando resulta que eso no es lo ideal, ¿verdad?
Es un error, porque la máquina, cualquier equipo de acondicionado, si en el local, habitación, salón, donde estemos, tenemos 30 grados, el frío va a ser el mismo que si lo ponemos a 25 que a 20 grados.
Mm.
La diferencia está que la máquina, cuando llegue a 25 grados, va a cortar por temperatura, va a empezar a modular, y con 20 grados lo que vamos a hacer, cuando esté a 20 grados, tenemos frío y la apagamos.
Claro, y lo que y ahí es cuando la liamos.
Y volver a enfriar, ahí está el consumo.
Pues Manuel Martín, responsable de la empresa Instalaciones de Aire Aranjuez, con ese último detalle y consejo nos quedamos. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este 3 de agosto de 2022. Ya sabes que a estas horas siempre contamos una historia. En este caso no tiene nombres y apellidos, tiene cifras. 8 de cada 10. Lo recuerdo y miro de nuevo hacia la playa. Es otro de esos días con más calor del habitual y estaba rotada. No falta ni un solo personaje habitual. La señora de la silla con las conchas en los ojos para tomar el sol y absorberlo todo aunque digan que es muy malo. El señor mirando hacia el horizonte con los brazos en jarras y un traje de baño de los tiempos en los que Indurain ganaba tours. La pareja que comparte toalla desafiando a la matemática porque están muy enamorados. El niño llorando porque alguien ha pisado su castillo de arena aunque no apuntaba ni siquiera a castillo. Los adolescentes sentados en la zona de las rocas negándose a compartir espacio con el resto del mundo porque nadie les entiende. La niña que intenta vaciar el mar a base de llenar su cubo en infinitos viajes a la orilla de manera insistente. El matrimonio que discute dónde colocar la sombrilla y por qué han tardado tanto en salir de casa y en coger el coche y en la cola y en todo lo que ha pasado. El grupo de veteranos que se cuidan el sitio unos a otros desde hace décadas y que son prácticamente una familia. Y hablando de familias, aquella otra que hace mudanza para instalar en la arena la cocina y el salón de casa y, si me apuras, el dormitorio. En definitiva, un día de playa de la primera semana de agosto. Nada raro, salvo este dato. 8 de cada 10. En realidad son más, o al menos así lo asegura una encuesta con su posterior estudio que dice, ojo al dato, que el 82% de los españoles pasa vergüenza en la playa. Pero no ajena, sino vergüenza propia. Y tiene que ver con nuestro aspecto. Para que te hagas una idea, solo la mitad de los estadounidenses sienten lo mismo. Y los europeos en general están por debajo del 40%. Claro, ¿por qué España da esa cifra? ¿Qué avergüenza a cierto bañista español que es el mayoritario? Pues por más que miro hacia la playa no logro entenderlo. Cierto que siempre nos dio pudor quitarnos la ropa y dejar al aire el bañador más o menos atinado colocado sobre la piel blanca de mejor o peor manera. Y qué rara es la persona que de joven, y no tan joven, ha entrado corriendo al agua por aquello del pudor del primer día. Pero de ahí a que 1 de cada 8 pase mal rato. Algo vamos a estar haciendo mal si un momento que debería ser de felicidad también se torna mal rato. Al final el problema quizá es que no cogemos las verdaderas vacaciones, las que necesitamos realmente, que son unas vacaciones que nos saquen, al menos por unos días, de ese estado que se llama soberana estupidez. En Cataluña ya suman 23 denuncias, 12 en el País Vasco y al menos 10 en Andalucía. Pero también hay denuncias, ojo, en Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria o Baleares. El misterio de los pinchazos a mujeres en un entorno de ocio nocturno recorre España de punta a punta, de costa a costa en las últimas 2 semanas y como te adelanté ayer, nuestro interés también ha ido creciendo. Por eso vamos a dedicar hoy unos minutos en Herrera en COPE a conocer detalles de este fenómeno que empezó en el Reino Unido en 2021 y que ahora siembra el pánico en nuestro país, o al menos la alarma. Pero claro, ¿cuánto hay de real? ¿Cuánto de miedo? ¿Cuánto de falsa noticia o quizás sobredimensionada? Algunos lo hacen. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué objetivo? ¿Quiénes son? Bueno, pues la policía de momento lo que pide es calma y cautela.
Alguien pasaba muy cerca mía el hombro y seguidamente noté un pinchazo. A los 20 minutos salió otra chiquilla diciendo que la habían pinchado. Vino la ambulancia inmediatamente.
A esta chica la hemos visto también en televisión, además de escucharla en la radio. Se llama Isabel y la pincharon hace unos días en una discoteca del puerto de Santa María, en Cádiz. Como a ella, al menos otras 50 mujeres han presentado denuncia tras haber sido víctimas de un pinchazo. Aunque solo en uno de esos casos, una menor de 13 años de Gijón, han logrado detectar restos de éxtasis líquido. Con lo cual la policía desconoce las intenciones de los autores, ya que en ninguno de los otros casos se ha producido agresión sexual, ni siquiera en este, o un robo. Y tampoco hay detenciones. Este pernicioso fenómeno fue detectado hace ya meses en Bélgica, Francia, Irlanda y, como te decía, en Reino Unido. En otoño del año pasado, el Parlamento Británico incluso llevó a cabo un informe donde analizaba la oleada de denuncias por pinchazos, principalmente a mujeres, con 1.382 casos entre septiembre de 2021 y enero de 2022. Bueno, y en Francia algo parecido. Más de 800 denuncias hasta el pasado mes de junio. Aquí en España, la policía sospecha que estemos ante el mismo fenómeno. Pinchazos aleatorios, sin rastro de tóxicos en la sangre, al menos de momento, y con esa excepción. Ni motivos concretos ni detenidos, también de momento. Coincide con el modus operandi que todas las víctimas describen. Un lugar muy concurrido, una discoteca o un festival de música, un pinchazo en el brazo o en la pierna, y al rato, mareos y vómitos. Esta mañana ha estado con nosotros la doctora Esperanza López, médico forense del Instituto de Medicina Legal de Málaga y autora de una guía muy interesante sobre la sumisión química. Nos decía que estos pinchazos, de momento, no se puede decir que tengan relación directa con la sumisión química. Te recuerdo que no se han encontrado ningún tipo de sustancias entre las víctimas. Hasta ahora solo son agresiones, aunque la sumisión química se sigue, sobre todo en las bebidas, se sigue dando en la gente que ingiere bebidas a las que le han echado unas gotas de vete a saber tú qué. Con la idea de prevenir, eso sí, nos dejaba la doctora estos consejos.
Tener cuidado con lo que se consume y vigilar siempre las cosas que has pedido, no aceptar bebidas o comida de personas desconocidas o que te causen alguna sospecha, y luego pues siempre que tengas alguna sospecha pues manifestarla e intentar descubrir qué es lo que ha pasado.
Abuela, cuando nos decía cuidado con lo que te echan en la bebida. Bueno, en las redes sociales ha surgido una oleada de pánico y en muchos casos sustentada por falsedades y mentiras que lo único que consiguen además es meter miedo en el cuerpo, lo comentábamos ayer aquí a esta hora. Nosotros por eso queremos darte buena información y hablar de lo que se sabe y de lo que habrá que seguir investigando. Para ello cuento con alguien que lleva tiempo detrás de este asunto, nuestro jefe de interior de COPE, Juan Baño. Nos va a ayudar a poner luz sobre este asunto como lo está haciendo en diferentes programas de COPE, sin alarmar y con la idea de informar. Juan, tú has hablado con la policía, hablas a diario, y la policía te dice que hay que ser cautelosos, mantener la calma, porque hasta ahora, ¿qué sabemos, Juan?
Pues efectivamente, John, como vienes relatando, es un cúmulo de circunstancias extrañas, chocantes, a veces hasta contradictorias, porque, por ejemplo, hay quien dice haber sido pinchado y cuando ha acudido al centro clínico, al centro médico, a dar cuenta de ello, los médicos han diagnosticado que no había pinchazo. De entrada, imagínate, dice, bueno, pues cómo se te queda el cuerpo, y nunca mejor dicho en este caso. Bueno, esa es la realidad, eso se ha registrado, esos casos se han dado en Cataluña, ayer mismo me lo contaban fuentes policiales en la comunidad autónoma catalana, y se está intentando hilvanar, digamos, colocar piezas en ese puzzle complejo, complicado, en el que puede haber de todo, dado el tiempo que ya ha transcurrido, dado que ya viene la especie de moda, como tú decías, de Europa, viene de Reino Unido, viene de Francia, pues probablemente algunos, digamos, alertados y a su vez animados por hacer incluso el gamberro, ha dado el paso con un efecto imitación a sumarse a algo que tuvo probablemente otro origen. No sabemos si puede ser, pues incluso, bueno, hay quien ha especulado, digo, sobre si es un reto viral, si es una especie de juego de rol, cualquier cosa podría ser contemplable, porque lo cierto es que a día de hoy sabemos lo que has contado, que se producen pinchazos, cierto. Que hay chicas que relatan lo que le ha ocurrido personalmente de forma además traumática, porque se sienten después mal, sienten mareos, vómitos, náuseas. Es cierto, no se puede cuestionar esto, eso es una realidad, por favor. Y se han producido denuncias, pues sí, en lugares concretamente, en Cataluña siempre en discotecas. En otras comunidades no, se amplía el foco a eso, a fiestas, a eventos abiertos en la calle, por ejemplo, el que comentabas en Gijón este pasado fin de semana, otros en un concierto de reggaetón, por ejemplo, en Cantabria también, donde por cierto fueron 11 personas
Y no solo chicas, también algunos chicos, por cierto. Pero normalmente son chicas, jóvenes. En el País Vasco, donde se habla más de una docena, lo que pasa es que han dejado de dar el conteo diario porque temen ese efecto de imitación y eso podría animar a ello. Por ejemplo, allí se hablaba de chicas, algunas muy jóvenes, 14, 15, 16 años. Esta concreto de Gijón, 13 añitos, prácticamente una niña. Estaba, no muy lejos estaban los padres. Luego los padres en la denuncia recogieron, según me comentaban fuentes policiales, que cerquita había un grupo de hombres de unos 50 años, pero esto sirve para poco. Es que no hay nada, es decir, no hay nada de lo que tirar para llegar al posible autor de esos pinchazos, porque lo cierto es que están siendo pinchadas y también lo cierto y a veces contradictorio es que sienten esas sensaciones de convulsión en el cuerpo, decir, bueno, pues tengo sensaciones raras, extrañas, y son reales, y lo ven los amigos, como las sufren cuando van al centro sanitario, en ocasiones no muchas horas después. Por ejemplo, me contaban fuentes de la Policía Foral de Navarra, donde comenzó todo, en los Sanfermines, recordemos, en nuestro país, comenzó por San Fermín, y algunos en el punto policial que había en la Plaza del Castillo, se les llevaba inmediatamente al centro sanitario, se les sacaba sangre, se les extraía sangre, se hacía un análisis, no daba nada. Por lo tanto, son sustancias que desaparecen de manera muy rápida de la sangre. Podría ser, pero bueno, siempre se ha hablado y se ha comentado en términos médicos que son 4, 5, 6 horas los plazos en los que en algunas sustancias que pueden alterar incluso esa capacidad volitiva y demás, pues podrían estar presentes en sangre. Bueno, pues algunos con análisis incluso por debajo de esos límites han dado negativo. Y a mí me hablaban esas fuentes policiales en el ámbito de la Policía Foral de que incluso se había planteado, y creo que se están haciendo también análisis en otros niveles, por ejemplo, de cabello de alguna de las víctimas, del cabello, que esto ya es el ámbito toxicológico, para ver si hay alguna sustancia que se ha podido desplazar posteriormente, ya no presente en sangre, se ha pasado al cabello, que tiene unos plazos posteriores a los que suele tener presencia en sangre algunas sustancias. Bueno, se está investigando, pero lo cierto es que, como te digo y te estoy explicando, son datos contradictorios. Lo bueno de esto, pues que nadie ha tenido la consecuencia más seria en el ámbito de su salud, evidentemente, y que nadie después de esto ha podido ser abusado de cualquier manera, que sería pues un robo, una agresión sexual, algún tipo de agresión de tipo mayor. Eso es la sumisión química. Sumisión química es cuando después de una de alterar tu voluntad, pues una sustancia que normalmente era a través de colocarte en el vaso cuando estabas tomando pues en un bar, aquello del burundanga, recuerda lo de aquella ola del burundanga, que luego era muy difícil detectar porque desaparece muy rápido en sangre, sí, 4 horas y ya no hay presencia. Bueno, eso es otra cosa, pero es que en esta ocasión parece ser, insisto, lo que sea, el que sea el autor y el animador de esto, es que viene, te pincha, y la gracia está en pincharte, y bueno, porque tú estás rodeado de tus amigos, estás en un espacio abierto, pero estás cerrado, pero estás con más gente, no es un espacio de intimidad, y lo compartes, me han pinchado, me siento mal. Bueno, ¿y qué gana el que hace esto? ¿Qué pretende? ¿Qué busca? Esto es lo que desconcierta. Puede ser un simple juego, un simple entretenimiento, una gamberrada. Bueno, se tiene esa impresión de contagio, de imitación, de gamberrada. Ayer mandos de la, por ejemplo, en Cataluña, mandos policiales de Mossos, pues transmiten eso a sus hombres. Yo algunos de ellos he hablado con ellos, cada vez más impone esa impresión, pero las investigaciones continúan en los ámbitos que te he descrito.
De hecho, nos contaban, y tú lo has contado por ahí, que tanto Mossos como Ertzaintza, como también otro tipo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, están pensando en infiltrarse también dentro de grupos grandes o conciertos, etcétera, etcétera, para intentar a ver si detectan algo de esto.
Claro.
Y sobre todo tranquilizar a la población.
Vamos a ver,
que es muy importante.
John, tú conoces bien tu tierra. Es que ahora vienen las grandes semanas de las capitales vascas, por ejemplo. Esto preocupa enormemente. Es el caldo de cultivo ideal para estos imbéciles, por llamarlo de alguna manera.
Sí,
es decir,
sí,
si no delincuentes. Es decir, es que es un mañana es la Virgen Blanca en Vitoria.
Mañana
la bajada de Celedón. Tú imagínate cómo se pone esa plaza. Yo la he vivido más de una vez. Qué maravilla de fiesta, ¿verdad?
Miles de personas.
Pero claro, la gente va a pasárselo bien después de lo que hemos pasado estos años. ¿Cómo va a salir mañana la gente? Pues a divertirse. Bueno, pues preocupa, evidentemente. Yoso Bujanda, el intendente jefe de la Ertzaintza, decía efectivamente esta semana que efectivamente, pues que están preocupados por esto, pero vamos a ver, preocupados, ocupados más bien. Es decir, y están alerta. Y va a haber gente infiltrada en lugares sensibles para ver si se puede pillar al de la... Vamos a ver al de qué, porque claro, son con jeringuillas, son con esa especie de bolígrafo tipo de meter la insulina que lleva habitualmente, como bolígrafos que inyectan la insulina muy rapiditos, porque claro, pinchar es fácil, pero inocular una sustancia realmente que pueda alterar, es decir, que requiera 3-4 segundos, porque no llegas, y luego, claro, es una inoculación tipo intravenoso, intramuscular, esta sería más bien intramuscular, por lo tanto, es decir, y si tú metes una sustancia de manera precipitada en el cuerpo, con un pinchazo y rápidamente vacías la jeringuilla, te puede dar un dolor en la zona afectada. Sí. Es decir, tú imagínate, te ponen una vacuna, sí, cuando sí, te sí, preparan sí, la zona, te dan golpecitos, pues, y tal. Ay, a palo, ¿no? Pues eso tampoco es muy comprensible, porque tendrían que estar un tiempo, o es muy rápido, o pinchan y no meten nada, pero es que la gente sufre consecuencias después. Por lo tanto, pues, algo tienen que meter. En fin,
algo y seguro que lo vamos a contar aquí en COPE, porque ya veis que Juan Baño está pendiente y hablando constantemente con quienes están siguiendo estas investigaciones. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, que siempre es un placer. Un abrazo.
Pues, que otro grande para ti, y que, bueno, que voy a coger vacaciones pronto y que tú disfrutes lo que puedas ahí en esa tierra tan, tan maja. Vale.
Muchas gracias. Un abrazo. Oye, Gutiérrez, aquí Juan Baño diciendo que se va de vacaciones, desde luego.
Fíjate, si es que hay personas a las que les gusta hacer daño a los demás.
Sí. Mira, hablando de daño, el tema de los pinchazos también ha salido en el contestador, ¿verdad?
En el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde nos ha dejado un mensaje de voz Carmen. Ella trabaja en el hospital donde acudió esta niña de 13 años a la que le habían pinchado y resultó que sí que tenía éxtasis líquido en la sangre.
Yo trabajo en el hospital de Cabueñes y el sábado pasado fue cuando nos vino esta nena de 13 años y es verdad que la habían pinchado en una verbena acompañada por los padres, estaba con unas amigas, se ausentó un momentito y fue inyectada con éxtasis líquido. O sea que sí es preocupante y sí lo hacen a la vista de cualquiera y sí en sitios concurridos.
Bueno, pues eso es lo que nos
contaba. Este caso se está investigando, de hecho, como
claro,
ha dicho Juan.
Claro, efectivamente, porque de momento es el único en el que sí ha dado trazas, muestras de toxicidad en sangre. Hoy el asunto de los fósforos ha sido los suegros. Escucha la historia de Elena, es maravillosa.
Pues yo la primera noche que dormí en casa de mi suegra, en el pueblo, por la mañana, estaba yo durmiendo, abrieron la puerta de mi dormitorio y entró mi suegra con sus hermanos a presentármelos. Yo estaba tapada hasta el cuello y pensando, pero bueno, ¿qué es esto? Por Dios, ¿quién entra aquí? Y les dijo a todos, mirad, esta es la chavala de mi Jesús, que yo me quería morir de la vergüenza. Madre mía, luego ya me lo tomaba a risa, la verdad. Y además que siempre tenía alguna perlita a valor. Y me decía muchas veces, que yo me reía ya al final, pero me decía, pues no eres tú presumida ni gilipollas. Pero bueno, son recuerdos que ahora me hacen mucha gracia.
Eso es una suegra, ¿eh?
Bueno.
Eso es una suegra.
Bueno, mi madre metió unas vecinas para que vieran lo bien que le quedaba un vestido. Se metió en el cuarto de baño mientras yo estaba en la bañera. Quiero decirte, que a ver si me entiendes. Tampoco es tan raro de los suegros de esta señora.
Que es que estamos en familia, ¿eh?
En familia.
Bueno, seguiremos escuchando más porque hay historias maravillosas como la de Lidia, que tiene tres pares de suegros. Ahí te lo dejo.
¡Ay! ¡Qué ganas! Y qué ganas tengo también de saber qué es lo que nos van a contar hoy en Mediodía COPE. Porque Ángel Correas, ¿qué es lo que tenemos dentro de nada?
Pues mira, mucha gente la habrá pasado estos días, acude al supermercado en busca de algo fundamental en verano, los cubitos de hielo, ¿no?, para refrescarse un poco. Pues hay desabastecimiento en muchos centros, precisamente de este material, vamos a decir, para los vasos, el cubito de hielo. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso. Diferentes factores, el precio de la luz, coste de producción, además de una alta demanda y el precio del transporte. Nos lo van a contar los productores, qué es lo que está pasando, y también pequeños comercios que acusan precisamente cuando llega el cliente, oye, una bolsita de hielo, pues todavía no tengo. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Enseguida lo contamos.
Todo eso, ahora mismo, ya sabes, en tu COPE más cercana. Antes de eso, te vamos a contar otras cosas. Y mañana, a las 6 de la mañana, vuelve otra vez a la carga todo este equipo con Herrera en COPE. Ya sabes, 24 horas al día, no paramos en esta radio de contarte con la mejor información y con el mejor entretenimiento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un actor con mil caras.
¡Ay, no! ¡Me basta que me tomen el pelo!
Capaz de jugarse todo a una carta.
Una carta de arriba será suficiente.
Y defender a su familia y sus tierras en una misma tarde.
Ciertas bromas no tienen gracia.
Cuando el río crece. Y Maverick. El sábado por la tarde. En 13.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo te afecta a ti el calor? ¿Eres de los que se nota más irritado estos días en los que no bajamos de la alerta amarilla? Pues mira, hay estudios científicos que muestran que la conducta de las personas cambia cuando sube la temperatura. Bueno, si lo subraya, si eres un amargado más amargado y si eres pues una persona alegre, igual pierdes un poco esa alegría. Suele producirse un alza en la agresividad, una menor disposición para ayudar y hasta un peor desempeño en ciertas tareas. ¿A ti te pasa, Gloria López Navas?
Yo la verdad, John, es que soy una privilegiada en ese sentido porque soy una gran friolera. Y llevo bien el calor, pero claro, el calor normal. Lo que pasa es que lo de este año ya no es normal y no hay quien se libre de los efectos secundarios de estas temperaturas tan altas. Nosotros hemos querido saber si los madrileños sí notan que el calor les afecta el carácter. Y la conclusión es que los estudios científicos están en lo cierto. John, David, por ejemplo, reconoce que estos días anda más alterado de lo normal.
Soy más alterado cuando tengo mucho calor. Me da rabia y me altero fácil.
A Sol también le afecta el calor, pero en otro sentido. Ella no se siente más enfadada, pero sí más decaída.
Y a mí el calor sí que me afecta anímicamente. Me noto como más bajita, más de... Pues eso, que me baja un poquito la tensión. Entonces, pues nada, me tomo un caramelo con azúcar y andando.
Yo sí que no soporto el calor, tengo que reconocerlo. Pero bueno, lo peor encima es que no vemos el fin de estas olas de calor, aunque hoy hemos bajado a alerta amarilla y casi nos conformamos un poco con eso.
Sí, pero aunque hayamos abandonado de momento la alerta naranja, este miércoles vamos a alcanzar los 39 grados, que son muchos en la mayoría de los puntos del centro y sur de la región, con la perspectiva de que la situación va a empeorar el fin de semana. Enseguida vamos a hablar con el psicólogo social Guillermo Fouce para que nos explique exactamente los efectos que el calor produce en nuestro estado de ánimo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Desde Ahorra Más hemos mandado una señal. Atento a Marteo, que nos viene a ayudar. Llegan los precios marcianos. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el cordero recental por cuartos o medios, por solo 9,99 euros el kilo. O la barra campesina de 270 gramos aproximadamente, por 0,65 euros la barra.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Agresividad, estrés, irritabilidad, son algunos de los síntomas que más sufrimos cuando nos enfrentamos tantos días seguidos, esta constante, a altas temperaturas como las que estamos afrontando este verano de 2022. Y es que esta nueva ola de calor que vivimos ha llegado cuando todavía no nos habíamos recuperado de las anteriores, Gloria.
Claro, y las altas temperaturas nos afectan a todos, pero según la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental, las olas de calor empeoran significativamente la salud mental de las personas más vulnerables, lo que tiene su reflejo en las urgencias psiquiátricas. De hecho, estas aumentan en todas las patologías mentales hasta un 10%, con mayor incidencia, fíjate, John, en los niños.
Pues vamos a hablarlo con Guillermo Fouce, que es psicólogo social. Guillermo, ¿es verdad que el calor nos hace en general más irritables y agresivos o más allá, digo, de las personas especialmente sensibles?
Sí, así es. Hay un efecto general del contexto del ambiente. En realidad, tanto el calor extremo como el frío extremo, es decir, las condiciones extremas, nos van a afectar porque afectan nuestra forma de vida, nuestros ciclos de vida. Y es verdad que afectan más a los más vulnerables, bueno, si uno no tiene acceso al aire acondicionado, si no tiene que trabajar en la calle, eso le va a afectar más. Y si además, emocionalmente, tiene una situación de partida, de depresión, de ansiedad o de trastorno mental, pues va a tener más impacto, ¿no?
¿Está relacionado, por ejemplo, Guillermo, con el hecho de que dormimos peor y descansamos menos o no?
Sí, trabajamos más lento, con más dificultades, con más pesadamente. Tiene que ver también con el contexto. Todos estamos en general más irritables, es decir, y por tanto hay más disparadores de determinadas cuestiones, ¿no? Tenemos menos energía para hacer cosas porque el calor de alguna manera también reduce la capacidad de energía, o estamos más irritables y entonces tenemos más discusiones, más peleas. Todo esto es una lluvia que va, llueve sobre mojado, ¿no? Y van sumándose como de alguna manera factores que llevan a que, por ejemplo, tengamos una peor salud mental y una peor salud en general, ¿no? Sabemos ahora las cifras de muerte. Bueno, la salud mental es una parte de la salud, y la salud física tiene que ver con la salud psicológica, y la salud psicológica tiene que ver también con la salud social. Digamos que estamos también en peor situación social, más irritación, más enfado, más discusiones, y todas esas tres variables van a relacionarse entre sí.
Bueno, de hecho, incluso el quita de aquí, no me agobies, quiero decir, hasta para chuchar es complicado el calor, no lo olvidemos. Y eso también en las relaciones de pareja me imagino que influirá un poco, ¿no?
Sí, sin duda es uno de los periodos en los que más divorcios se dan. Y no solo en las relaciones de pareja, sino en la relación de ayuda, de apoyo, ¿no? Si yo estoy pasándolo mal, necesito que me toquen, sentir al otro, ¿no? Y el calor me hace rechazar ese sentir al otro, entre otras también porque me siento incómodo, estoy sudando, tengo una mala circunstancia, ya tengo calor, no voy a incrementarla. Todos estos factores van a interrelacionar entre ellos para que se produzca un periodo, un manejo complicado, ¿no?
¿Y a los niños cómo les afecta el calor? ¿Les afecta en sí el calor o el hecho de que a lo mejor tengan que estar más tiempo en casa y no puedan salir tanto a desfogarse? O las
pues,
dos cosas,
probablemente
a
todas,
lo mejor, claro.
Todas las cosas, ¿no? Necesitan tener movimiento y no pueden, y depende de que tengas acceso o no, pues puedes buscar alternativas. Necesitan estar activos, necesitan estar con otros, y a veces no van a poder estar con otros, y a veces no van a poder estar activos, ¿no? Están más irritables, y luego hay enfermedades, como digo, también físicas que empeoran. Así que si empeora lo físico, empeora lo psicológico, emocional, y empeora lo social y las relaciones, pues tenemos un cóctel que nos lleva a estar en peor situación. Y los niños son como esponjas. De alguna manera absorben todo lo que está ocurriendo. Absorben su entorno. Si el padre chilla más, o la madre, o el abuelo, si sus amigos o sus conocidos están en ese mismo contexto, si además tienen alguna enfermedad física que va a empeorar por el calor extremo, pues todo se va a sumar para que tengan un mayor impacto, ¿no?
Estaba pensando también en los lugares de trabajo por la variación de lo que la gente considera frío o calor, ¿no? Yo soy de los que no soporto para nada el calor, y hay gente, en cambio, Gloria es un caso, en el que, pues, debajo torridamente al sol le parece que está fenomenal. Esto puede provocar también unas tensiones en el trabajo extraordinarias, ¿no?
Y peleas por el mando del aire, claro.
Claro, pues por la temperatura ideal de trabajo, ¿no? Por no hablar de quien no tiene esas condiciones,
claro,
y tiene que trabajar en la calle, o tiene que estar aguantando determinadas circunstancias, para las que también se están lanzando recomendaciones, ¿no? De elegir los horarios, disponer de agua, tener descansos, tener una serie de condiciones que son obligatorias. Pero luego es verdad, el calor y el frío, las condiciones ambientales, tienen amplia variación de cómo lo vivimos cada uno de nosotros, y también de la costumbre que tengamos. También una de las cuestiones que están pasando es que hay países que estaban más acostumbrados que otros, ¿no? Incluso en sus construcciones o en sus configuraciones de trabajo. Y cambiar esto no es fácil, porque significa cambiar las formas de vida y cambiarlo, cómo hacemos las cosas, ¿no?
Bueno, pues está claro que al final el calor sí que nos afecta más allá de lo físico, o por lo físico, o luego entra en lo psicológico. Por lo tanto, aquellas personas que tengan mayor vulnerabilidad psicológica por asuntos psiquiátricos o por cualquier otro tipo de dolencia o de enfermedad, pues tienen que ser especialmente atendidas y cuidadas en estos días, la gente mayor también, y por supuesto los más pequeñajos. Y luego en general, para que no nos llevemos cabreos entre nosotros, que bastante cabreada está ya la sociedad. Guillermo Fauce, psicólogo social, gracias y que no pase mucho calor.
Gracias a vosotros y igualmente. Un saludo.
Un abrazo. Yo es que, Gloria, yo soy de frío.
Claro,
yo soy
eres
de
Invernalia. Del norte, eres del norte.
Yo soy de Invernalia, soy del norte. Y soy de escuchar Mediodía Cope.